Y quisiera que vayamos a la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Estoy leyendo de la Biblia Las Américas y dice así: Por los demás hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. La Reina Valera dice fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo, su propio matrimonio, su propio vaso, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú sabes cómo nosotros necesitamos que seamos recordados de todo lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por la iglesia de Tesalónica también, que podemos ver el gran ejemplo que ellos fueron y por ese ejemplo muchas han seguido y la han imitado y ahora de esta manera, Señor, igual Grace, gracias por el liderazgo, gracias por el líder que tú pusiste desde un principio, Señor, y el celo que tú le diste por tu palabra. Ahora te suplicamos, mi Dios, que nosotros podamos estar dispuestos y especialmente en nuestros corazones a abrirlos y dejar que seas tú el que nos hable y que verdaderamente nosotros pongamos nuestra mano en nuestro corazón y ver en realidad en dónde está nuestro corazón, qué es lo que nosotros estamos haciendo con lo que tú quieres que nosotros hagamos contigo, Señor. Ayúdanos. Y ayúdame, Señor, y líbrame del error, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el versículo 3, Pablo nos está recordando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es como nosotros creemos nuestra voluntad. Nosotros hacemos, a veces creemos que es solo un deseo. Oh, deseo, o mi voluntad es viajar a muchos países. Mi voluntad es ganarme la lotería. No nosotros, por supuesto, pero la gente, eso es lo que ellos, la voluntad del hombre creemos que es igual a la voluntad de Dios. Pero es completamente diferente. La voluntad de Dios no es un simple deseo. La voluntad de Dios es un deseo de que Él quiere, pero también nos lo da con mandato. Para cumplir la voluntad de Dios se requiere obediencia a pesar de. Tenemos que cumplirla no importa qué. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, muchas veces trae sufrimiento. Muchas veces es difícil hacerlo. En 1 Pedro 3:17, Pedro nos dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Nosotros podríamos ir a la Biblia y poder encontrar muchos hermanos, muchas personas que cumplieron la voluntad de Dios y sufrieron al hacerlo. Padecieron mucho al hacerlo. Pero el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, cuando el tiempo de que estaba llegando a su muerte, padeció bastante. Él se sudó gotas de sangre, no porque estaba contento por lo que iba a hacer. Él le decía, Padre, si hay algo más que pudiéramos hacer, que esto pase sobre mí. No quisiera pasar por esto. Pero sin embargo, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Jesucristo cumplió la voluntad de Dios y lo hizo ¿cómo? Pagando con su vida. Tuvo que pagar el precio. No es un simple, no. Cuando Dios nos pide que nosotros cumplamos su voluntad, tenemos que hacerlo, obedecerlo a pesar de. No importa qué debamos o qué pasemos, debemos de hacerlo. Jesucristo pagó el precio. Él dio su vida y fue a la cruz haciendo la voluntad de su Padre. Pablo también nos dice que la voluntad de Dios es la santificación, vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Ser apartado. Pero es ser apartado para un propósito divino. John MacArthur nos dice en el libro Santificación, la pasión de Dios por su pueblo, dice de esta manera, y leo, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Así es como las Escrituras resumen el objetivo de la santificación. No solo hacernos parecer santos, sino hacernos verdaderamente y completamente como Cristo. Por lo tanto, nuestro deber como creyentes es, sin importar quiénes somos, es despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En pocas palabras, el deseo de Dios es que seamos como Cristo. La santificación significa eso. Que seamos como Cristo. Ese ha sido siempre el deseo de Dios desde un principio. Pero hay muchas cosas que nos separan, que nos alejan a que nosotros nos acerquemos a ser como Cristo. Y una de ellas es la inmoralidad sexual. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Pablo le tuvo que decir a esta iglesia ejemplar que tuviera cuidado o que se alejara de la inmoralidad sexual? ¿Por qué Pablo tuvo que decirlo antes de mencionar que Cristo viene otra vez? ¿Qué tan importante es que Pablo se preocupe en decir, bueno, ustedes ya andan caminando bien, ya están haciendo un buen trabajo, pero sin embargo, necesitan oír esto? La voluntad de Dios es vuestra santificación. El deseo de Dios es que ustedes sean como Cristo. Para eso, tienen que alejarse, detenerse abstenerse de la inmoralidad sexual. Es tan importante porque la inmoralidad es algo que proviene de la carne y es algo que está en contra del espíritu. Y Pablo les advierte a los Gálatas y les dice, toda, no solamente de inmoralidad, él menciona todo lo que sale o el producto de la carne, le dice, todo esto Dios lo rechaza, y no solamente lo rechaza, sino que dice, todo el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Digo, con razón, Pablo está diciéndole a los hermanos, miren, Cristo viene, pero ustedes tienen que tener cuidado. Ustedes pueden estar aquí en la iglesia sirviendo bien, con sus muy bien vestidos, y qué bien se ven, y tienen muchos años en la iglesia, pero estás envuelto en inmoralidad sexual. Y en vez de resucitar o ser arrebatado, vas a perder tu vida en el infierno. Te estás engañando tú mismo. ¿Qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad sexual es un término amplio utilizado en la Biblia para describir cualquier comportamiento sexual que esté fuera de los límites de lo que Dios ha previsto para las relaciones humanas, en particular las que se dan fuera del pacto del matrimonio. La Biblia nos advierte con mucha frecuencia contra la inmoralidad sexual o la fornicación. Él nos insta a que nosotros huyamos de la inmoralidad. La inmoralidad sexual incluye, entre otros, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y la lujuria. Son las cosas que más se practican o se hablan en ese título, inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual nos aleja totalmente de lo que es ser igual a Cristo. Nos aleja, es lo contrario de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Yo sé que en esta mañana todos nosotros sabemos que eso es pecado, que trae consecuencias muy graves, y tal vez no vamos a ver nada nuevo en esta mañana. Pero Dios quiere recordarnos, y Dios quiere que nosotros nos pongamos las pilas. No se me vino otra palabra. Que nos pongamos las pilas y que veamos en realidad cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que yo voy a hacer para obedecerla a pesar de. Aunque pierda mi vida física, pero quiero obedecer y hacer la voluntad de Dios. Entonces, fornicación es un término amplio que es más que todo igual que muchos solo usan inmoral sexual y fornicación. Es lo mismo prácticamente, pero en este pasaje yo lo tengo separado. Fornicación prácticamente otra vez, cualquier término amplio para cualquier actividad sexual impura, fuera del matrimonio, de lo cual la Biblia nos dice que huyamos. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca con su propio cuerpo. Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestros cuerpos terrenales como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Yo quiero que nosotros ahora le pongamos mucha atención. Esto es muy importante. Estamos hablando de algo muy importante, hermanos. De esto depende nuestra vida. Aquí, hoy, nuestra vida terrenal, pero también depende nuestra vida futura, eterna. Si nosotros nos estamos engañando y estamos aquí bien fieles a que me vean que vengo todos los domingos, todos los sábados, todas las reuniones, y que predico y que hago miles de cosas. Pero yo puedo estarlos engañando a ustedes, y nosotros ya nos hemos dado cuenta que nos han estado engañando muchas pastores, muchos líderes, mucha gente. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y en la oración de hoy es que nosotros reconozcamos, que nosotros nos pongamos a pensar en dónde estoy realmente, qué estoy haciendo aquí. ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Estoy dañando a mis hermanos para cuando se den cuenta lo que verdaderamente soy? Estamos hablando de cosas muy serias. Los pecados sexuales son un tipo especial de pecado, ya que son un ataque a nuestro cuerpo. Y nosotros, el cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, de la cual nosotros hemos adoptado la palabra pornografía. La palabra pornografía no la vemos en la palabra de Dios, no la encontramos, pero está en la palabra fornicación. La pornografía es en estos tiempos la práctica sexual más silenciosa y fáciles que Satanás está usando para hacer que los hombres, y ahora las mujeres que se están poniendo también a la par, caigan. Y hermanos, cuando hermano César me pidió que preparara esta plática, y yo no quise averiguar si había si habían encuestas o si había estadísticas dentro de la iglesia, cuánta gente usa pornografía en la iglesia, porque yo decía, no debe de haber una encuesta, no debe de haber una estadística de cuánta gente usa pornografía en la iglesia, en el mundo cristiano. Es imposible. Hermano, qué equivocado estaba. Y me dolió tanto ver cuánto, es que es increíble la cantidad de encuestas que hay en el ambiente cristiano. Yo solo, para no tomar todo el tiempo en eso, Voy a leerles tres. Según una encuesta que hizo CBN, The Christian Broadcasting Network, 4,000 personas que confiesan ser cristianos evangélicos. De esas 4,000 personas, el 54% de ellos declaró que estaban involucrados en consumo de pornografía. Según el Baptist Press, el 75% de los hombres cristianos y el 40% de las mujeres cristianas consumen pornografía al menos ocasionalmente. Alrededor del 22% de los cristianos ven pornografía al menos una vez a la semana, contra un 31% de los no cristianos. La revista Vida Cristiana dice que el 40% de los fieles consumen pornografía al menos una vez al mes, y casi uno de cada cuatro lo hace una vez por semana. Este es un problema grave, hermano. Estamos hablando de porcentajes dentro de la iglesia. Y agarré uno en donde hay una encuesta en la iglesia Grace. No, no se crea, hermano. No encontré ninguna, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Nos da risa. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Lamentablemente eso existe en nuestra iglesia. Pero está tan escondido. ¿Por qué es tan fácil caer en eso? Esta es una enfermedad increíble, peor de cualquier enfermedad que nosotros podamos tener físicamente. Esta es la peor enfermedad que nosotros podemos tener. Y lo duro es que nosotros somos los que caemos, nosotros somos los que la buscamos. La pornografía te hace hacer una cosa y después haces otra, y después vienes a decir: nunca me imaginé que yo iba a hacer eso. Nunca me imaginé. Pero ese es el daño que la pornografía hace. Empiezas a ver algo y empieza a trabajar en tu mente. Eso te lleva a la masturbación. Luego ya la masturbación ya no te satisface. Eso te lleva a querer tener un contacto y buscas. Y al hacerlo, no encuentras con quien tú quieres. Eso te envuelve en pornografía, en prostitución. Después con el sexo opuesto. Y empiezas. Y te lleva muchas veces incluso a cometer crímenes de violación. Pero peor aún, conozco familias que han sido, alguien ha violado a un sobrino, una sobrina. Peor aún, eso te lleva a hacerlo tal vez con un menor. Pero antes tú decías: yo nunca voy a hacer eso. Pero eso es lo que la pornografía te lleva. Peor aún, puede llevarte incluso hasta matar a alguien. Oh, pero la pornografía, hay veces, yo la uso con mi esposa porque eso nos ayuda a mantener el fuego. Tú sabes, es necesario. No te equivoques, hermano. Lo que estás haciendo es enfermándole la mente a tu esposa. Y después ella va a tener que buscar en otro lado lo que no encuentra en ti. No seamos, no quería usar la palabra, pero no seamos tontos. No nos engañemos. Esto es algo que está real, hermanos. Yo le decía al hermano César: tengo 9 años en la iglesia. Y no, esta es la primera vez que estamos hablando de la inmoralidad sexual. Y este es un problema que ha venido ya se está consumiendo a la iglesia, los hermanos, las hermanas. Nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que ser sinceros primero nosotros mismos y ver cómo está. Tenemos que cuidarnos con nuestro teléfono. Por eso les digo, es la enfermedad silenciosa que puede estarnos matando sin que nosotros nos demos cuenta. A mí no me afecta. No te engañes. No te engañes, mi hermano. Si alguno de nosotros está involucrado en eso, por favor, pidamos ayuda. Busquemos a alguien que creemos que es maduro, alguien que está bien espiritualmente, y vamos, busquémosle, pidámosle que ore por nosotros. Tú no vas a poder salir por ti mismo. El libro que mencionó mi hermano, uno de los libros que mencionó mi hermano César, fue uno de los que yo estuve, que leí para esto, y es Por Fin Libre, de Lambert. Y él dice: no puedes buscar a Jesús y buscar la pornografía al mismo tiempo. Tienes que dejar de hacer una cosa para hacer la otra. Así es de fuerte la pornografía. Por más que tengas el corazón lleno y deseo de amar a Cristo y seguirlo, la pornografía te va a arrancar de eso y te va a hacer guiar al lado contrario. Es tan difícil salir de eso. Lean este libro, es un libro increíble. La pornografía te lleva al adulterio. Y el adulterio es un término estrecho que se refiere a cualquier tipo de actividad sexual con alguien que no sea tu cónyuge. Sencillo, simple. Y así es el mandato. No cometerás adulterio. Punto. Éxodo 20:14. El adulterio es un grave pecado. Trae muchas complicaciones morales, espirituales. Y bueno, viola la relación, la confianza, todo lo que tú has podido lograr con tu esposa. El pecado es tan grave que en el Antiguo Testamento, según la ley, los que cometían adulterio tenían que morir. Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. La pornografía te guía a eso. La pornografía te alimenta para que hagas eso. Hermanos, debemos de tener cuidado. Debemos de cuidarnos. Vas manejando y miras a una mujer. No la vuelvas a ver, hermano. Si la vuelves a ver la segunda vez, ya pecaste. Especialmente si va tu esposa a la par tuya. No lo hagas. Por respeto a ella. Vuélvela a ver a ella. Por respeto a ella, pero más que todo por respeto a Dios. Debemos de arreglar muchas cosas que naturalmente nos sale, ¿verdad? Voltear a ver muy fácil. Oh, somos hombres. Un taco de ojo. Hermano, ese taco de ojo te va a matar. No lo hagas. Ten cuidado aquí en la iglesia si saludas a las hermanas. Hazlo con respeto. Hazlo cuidándolo, cuidándola a ella y cuidándote a ti mismo. Trata de no hablar con una hermana cuando estás solo con ella y aparte, fuera. Hazlo enfrente de otra gente. Hazlo en la iglesia. Protégete. Protégelas a ellas también. Debemos de cuidarnos unos a otros. Yo no sé cuántos conocen a mi cuñado. Él es un niño en cuerpo de un hombre de 50 años. Él no puede tomar decisiones por sí mismo. Él no puede estar solo. Es un niño, hay que cuidarlo. Peor que un niño. Pero hay veces vuelve a ver a, no a todas las mujeres, pero hay veces vuelve a ver a las mujeres y no le importa quién lo esté viendo. Mi esposa y yo tenemos que venir y decir, hey, hey. Porque le decimos, mira, esto es pecado, no puedes hacer eso. A Dios no le agrada que hagas eso. Y además va a venir un marido celoso y te va, y ni cuenta te vas a dar de dónde te va a llegar la bofeteada. Y es increíble, digo, wow, alguien que no se puede sostener, alguien que no puede tomar una decisión por sí mismo, pero la inmoralidad sexual está en su corazón. Así es de grave la inmoralidad sexual. Alguien que no puede, otra vez, tomar sus decisiones por sí mismo, pero nosotros que sí podemos, ¿por qué no podemos dejar de hacerlo? Debemos de tener mucho cuidado. La homosexualidad. Bueno, antes de pasar a eso, nosotros como hombres casados tenemos que tener mucho cuidado. David, un hombre como con el corazón de acuerdo a los deseos de Dios, él bajó un poquito la guardia, bueno, bastante la guardia. ¿Y qué pasó? Él cae, comete adulterio y ahí comienza a bajar, ahí comienza a decaer. Viene problema tras problema, tras problema. Uno de sus hijos se mete con la madrastra y luego él quiere más asesinar a David. David se arrepiente, pide perdón. Y el perdón y el arrepentimiento es verdadero, es sincero, pero las consecuencias también son verdaderas. Y eso es lo que nosotros debemos de estar y realizar. Cualquier cosa que nosotros hagamos, por más que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios, y Dios es un Dios perdonador, y claro que sí nos va a perdonar, pero las consecuencias no nos las quita. Vamos a tener que soportarlas. Homosexualidad. La homosexualidad es una violación del orden de Dios. Es decirle a Dios que se equivocó. Es estar completamente en contra de Él. Romanos 1, 26, 27 dice: por esto Dios los entregó a viles pasiones, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Así también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ardieron en su concupiscencia unos con otros, cometiendo hombres con hombres lo que es vergonzoso y recibiendo en sí mismos el castigo debido a su error. Otra vez, la homosexualidad es un rechazo del orden natural de Dios y de su diseño del matrimonio como unión únicamente entre un hombre y mujer. Punto. Y el último, la lujuria. La lujuria es un deseo interno sobre cualquier cosa inmoral. Jesús fue bien claro. Oíste que se dijo, no cometerás adulterio. Pero si tú vuelves a ver a una mujer con deseos, ya adulteraste en tu corazón. Esa es la lujuria. Otra vez, hermanos, Cuidémonos. Hermano soltero, si usted no está casado y quiere tener un matrimonio sólido, huya de la pornografía, huya de la inmoralidad sexual. Y si usted está soltero y no quiere casarse, huya de la inmoralidad. ¿Sabe de qué? Muchas veces creemos que yo soy hombre y yo no me voy porque demuestro que soy hombre y lo demuestro porque soy macho. Así no se demuestra la hombría. La hombría se demuestra corriendo y huyendo de la inmoralidad. Y tenemos un ejemplo buenísimo. José. ¿Se acuerdan de José? Y si no lo saben, está en Génesis 39, creo. Búsquenlo y vean cómo esta mujer lo está acosando, lo está queriendo. Y uno de hombre, ¿qué puede decir? ¡Ah, qué guapo soy! Si es que ya sabía yo que las traigo muertas, decimos nosotros. Decimos, ¿verdad? ¿Pero qué dijo José? Le dice, todo, mi jefe, todo me ha dado en esta casa, excepto que me prive de ti. ¿Cómo voy a cometer tal grande pecado? No contra mi jefe, pero dice, contra Dios. Él sabía muy bien contra quién iba a pecar. Y él corrió. Ese es un hombre sabio. Ese es un hombre que demuestra lo que es él. Un hombre, verdadero hombre. Huir. Huye, eso es lo que Dios nos dice. Al contrario del joven, al joven necio del capítulo 7 de Proverbios. Desde su casa, dice la mujer que lo estaba viendo a través de las celosías. ¿Celosías? Bueno, él lo está viendo desde... Ella lo está viendo desde su casa y dice, ¡ay, mira este! Lo conoce, se baja y viene y le tiende la trampa. Y el capítulo 22 de ese capítulo dice de que al instante el joven necio cae en la trampa. Y se va con ella como un buey que va a la muerte sin saber que va a la muerte. El hombre sabio es el que huye. El verdadero hombre es el que huye de la inmoralidad sexual. Hermanos, la pureza no depende de tu estado civil. Seas soltero, seas casado, la voluntad de Dios es que vivas apartado del pecado sexual, que busques y honres. Que tú seas santo como Cristo es santo. Dios no hace distinción entre solteros y casados en cuanto al llamado a la pureza. Todos estamos llamados a honrar a Dios con nuestros cuerpos. 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. Pero ¿cómo podemos mantener nuestra sensualidad? Bueno, debemos de saber... ¿De dónde es que viene todo esto? ¿Cómo es que soy tan fácil para caer en esto? Bueno, Cristo nos lo dice. Mateo 15, 18, 19 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 7, 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Salomón, un hombre que le dio vuelo a los deseos de su corazón. Él en el capítulo 4 de Proverbios le da consejos a su hijo. Y le dice... Oye, hijo mío, mis enseñanzas. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría porque ella te dará, te guardará. No te juntes con los impíos, ni vayas por los caminos de los malvados, porque ellos no se van a dormir hasta que hacen el mal. Apártate de ellos. Pero hay un versículo de este capítulo que sobresale de todos esos mandamientos y consejos que Salomón le está dando a su hijo. Y es un versículo que todos no lo sabemos. El versículo 23. Sobre todo lo que te he dicho, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todos los consejos, sobre todo lo que tú te puedas imaginar, guarda tu corazón. De él depende tu vida. Y esto está, aquí está hablando, no está hablando del corazón físico, que también de nuestro corazón físico, de la vida. Si deja de trabajar, hasta ahí llegamos. Pero él está hablando, como nos lo explicó también en la sesión pasada, él está hablando de que es el control de una persona, es la sede de los pensamientos, las actitudes, las motivaciones, las acciones. El pastor John MacArthur en uno de sus libros dice acerca del corazón, basado solo en proverbios. Y tengo la cita, si alguien está interesado, por tiempo después me lo pide, por favor. Pero él dice, el corazón se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y de la razón, pero incluye también las emociones, la voluntad y con ello todo el ser interior. El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta el habla, la vista y la conducta. Fin de la cita. En otras palabras, el corazón es el centro del pensamiento, de los sentimientos, la voluntad, las emociones, las decisiones. Es la parte más profunda de nosotros. Yo te tengo una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene, que lo tiene tan guardadito que ni siquiera su esposa sabe dónde está? ¿Qué es lo que guarda más? Tal vez en algo donde sabe que nadie más va a poder ir a encontrarlo. Tal vez en una caja fuerte. Tal vez en un banco. Una caja fuerte de un banco. ¿Qué es lo que guarda? ¿Qué es lo más valioso para usted que lo tiene tan guardado? Bueno, la palabra de Dios nos dice que sobre eso que usted valora tanto, usted tiene que guardar su corazón. Porque lo que usted tiene guardado, tan escondido, de eso no depende su vida. Su corazón depende su vida. Y Dios quiere que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué debo de guardarlo? Porque de él mana la vida. De ahí fluye todo lo que nosotros somos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablas tú, hermano? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿La santificación o la pornografía? Yo casi podría decir, tal vez la santificación, porque de la pornografía no hablamos, porque la tenemos bien, bien escondida. Todos nosotros hemos nacido con un corazón corrupto. Siempre, después del pecado, después de la caída, todos nacemos con un corazón corrupto. En los tiempos de Noé, Estamos hablando que 4,500, o tal vez 5,000 años atrás. Moisés en Génesis 5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Tan malvado era el corazón de esta gente, que en el tiempo de 120 años que Noé tardó en hacer el arca, ni una persona se convirtió. A pesar de que él les estaba diciendo, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. El juicio de Dios viene, arrepiéntanse. 120 años oyendo, ni una persona vino al arrepentimiento. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Y por qué? Porque Dios los escogió, si no también ellos se hubieran quedado. Corazón corrupto. Pero sabe que nuestro corazón no es diferente al de ellos. Nosotros también tenemos ese corazón. Jeremías 17:9 nos dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y hoy en día todos los medios te dicen, sigue tu corazón, sigue los deseos de tu corazón, haz lo que tu corazón te dice. Por eso es que estamos como estamos. Porque todo mundo anda siguiendo su corazón. Todo mundo anda queriendo. Gracias. Todo mundo anda queriendo. Oh, ahora mi corazón me diga que sea un animal. Y actúan como animal. Y hay que respetarlos. Porque ese es el deseo de su corazón. Tu corazón es más engañoso que todo. Y te puede decir, la inmoralidad sexual no te afecta. No te preocupes. Eso te ayuda nada más. Es para a los jóvenes. Eso te ayuda, te prepara para cuando te cases. No lo hagas. ¿Sabes qué es lo que va a hacer eso? Va a arruinarte. En vez de prepararte, no vas a poder satisfacerte cuando te cases. No te involucres. Si estás involucrado en esto, por favor, sal de ahí. ¿Cómo debo de guardar el corazón? Sobre todo. Sobre toda cosa guardada. Esto implica prioridad. Más que proteger tus bienes, tu reputación, tu salud, protege tu interior. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todo empieza con ser honestos delante de Dios. Y venir ante Él y decirle, Señor, yo tengo un corazón engañoso. Y tú eres el único que lo conoces. Tú eres el único que puedes ayudarme. Por favor, ayúdame. David se lo dijo en el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conóceme mis pensamientos. Debemos de hacer una oración pidiéndole, Señor, ayúdame, por favor, muéstrame qué es lo que mi corazón engañoso me está haciendo que vea las cosas que no importen tanto. Llénalo con la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, cuando tú te aprendes un versículo de la Biblia, no te lo aprendas para que la gente sepa cuánto tú conoces o cuánto sepas de la Biblia. Apréndelo para no pecar contra Él. Eso te va a librar. Lo que entra a tu corazón se refleja en tus acciones. Llénalo con lo bueno, lo verdadero, lo eterno, la palabra de Dios. Y lo que fluirá, ya no van a ser los deseos de la carne. Lo que va a fluir va a ser el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, benignidad. Contra tales cosas, hermanos, no hay ley. No hay nadie que pueda venir a decirte, no tengas dominio propio. No ames a nadie. No seas amoroso. No hay ley. Porque son cosas que le agradan a Dios. Y no vas a venir a ofender a nadie más. La Biblia purifica, protege, guía tus pensamientos y tus caminos. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara nos ayuda para ver que el siguiente paso que nosotros vamos a dar está firme, que no hay nada que nos haga caer. La palabra de Dios es lo que nos ayuda para que nosotros podamos dar el paso firme sin que una trampa del enemigo nos haga tropezar. Pero es lumbrera a nuestro camino. No solamente para mi próximo paso, sino que para ver todo mi camino. Es una lumbrera y puedo ver cualquier cosa que Satanás pueda tenderme. Puedo verlo porque estoy en la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios te santifica. Cristo en su oración le pide al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es la que nos aparta del mal. La palabra es lo que nos va a apartar de la inmoralidad sexual. La palabra es la que te hace como Cristo. Debemos de filtrar lo que vemos, lo que escuchamos, y debemos filtrar nuestras amistades. Debemos de pensar con quien yo con quien más comparto, ¿me está ayudando a acercarme más a Dios o me está alejando? ¿Me está edificando o me está lastimando? El Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Debe rendir tu corazón a Dios cada día. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros tenemos que dárselo a Dios. Nosotros tenemos que rendirnos a Él y decirle, Señor, yo no puedo. No puedo. En Jeremías nos dice de que es más engañoso el corazón que todo. ¿Y quién lo conocerá? Pero el siguiente versículo dice, yo, Jehová. Él es que sabe y conoce nuestro corazón. Cuidar tu corazón no es solo protegerlo, es entregarlo cada día a Dios para que Él lo proteja y lo guíe. Entrega tu corazón a Dios en oración cada mañana y pídele que nos limpie, pidámosle que nos limpie, que nos sale, que nos sane, que nos convenza. Hermano, ¿cómo está nuestra vida? ¿Es la santificación la que gobierna tu corazón o la inmoralidad sexual? Evalúa qué está influenciando tu corazón. ¿Las redes sociales, las amistades, música o la palabra de Dios? Decide soltar lo que contamina tu alma. Relaciones tóxicas, contenido dañino. Rodéate de personas que te animen a creer y a crecer espiritualmente. Tu futuro depende del estado de tu corazón. Si guardas tu corazón, estarás protegiendo tu santidad sexual y tu comunión con Dios. Hoy Dios te llama a cuidarlo porque de Él mana todo lo que pasará en tu vida. Iglesia de Grace en español, una iglesia ejemplar. Dios te recuerda hoy, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo en santificación y honor. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Quiero terminar citando un párrafo del libro de Por Fin Libre de Lambert. Y dice, Pablo exhorta a las personas que son sexualmente inmorales a que busquen la santidad, animándolos a considerar con abnegación que su pecado perjudica profundamente a otras personas. Pablo concluye su llamado justo donde lo comenzó, con la santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. El llamado a estar en Cristo es el llamado a ser santos. Hermanos, escucha la palabra de Dios. La impureza de la pornografía se opone directamente a lo que eres en Cristo. La sangre de Jesús te llama a la santidad. Eres llamado a ser como Jesús. Por eso debes dejar de vivir como un no creyente, de causarle daño sexual a otros. Debes huir lejos de la pornografía y correr con pasión hacia la santidad, el amor, el dominio propio y la gracia. El gran llamado de tu vida es ser santo como Jesús es santo. Señor, te damos gracias por lo que tú haces por nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos llega a nuestros corazones y gracias porque habernos o darnos ese privilegio de poder tenerla y poder abrirla cada momento que nosotros deseamos. Y por favor, Señor, ayúdanos a llenarnos de ella, a dejar que nos santifique. Padre, queremos verdaderamente ser como Cristo. Queremos cumplir tu voluntad. Señor, no queremos caer en tu juicio. Queremos vivir contigo. Queremos, Señor, vivir la eternidad y disfrutarla contigo. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, si esto, la inmoralidad sexual nos está afectando de una u otra manera. Por favor, ayúdanos. Y que podamos unos a otros ayudarnos y orar unos por otros para poder salir de esto y venir delante de ti, arrodillarnos y derramarnos, Señor, delante de ti. Por favor, ayúdanos. Gracias por este grupo, Señor, y nos ponemos delante de ti. Por todos aquellos que no vinieron esta mañana, Señor, y tú sabes el porqué, pero los que venimos, Señor, te suplicamos que podamos verdaderamente meditar en lo que tú nos has dicho en esta mañana. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.